Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre en FM. Acá estamos como todas las semanas, hoy con Mauricio Espinosa en la operación y yo, Jorge Laraya. Esperamos que disfruten de una hora de la otra música. Y en esta oportunidad, como no hace mucho se recordaron los 50 años del levantamiento del Tíbet, me pareció una buena oportunidad para compartir con ustedes la voz de Annie Choi Drolma, una cantante precisamente de origen tibetano. El pasado 10 de marzo se cumplieron 50 años del levantamiento del Tíbet contra la ocupación por parte de China, cuando el Dalai Lama debió escapar de su país. Este medio siglo ha resultado en más de 1 millón de muertos tibetanos, miles de encarcelados y torturados, en la destrucción de más de 6.000 monasterios, en la prohibición del ejercicio de la libertad de expresión y en la violación de los más elementales derechos humanos. El Dalai Lama y el pueblo tibetano, con mucha esperanza, paciencia y optimismo, esperan una solución que permita a los tibetanos vivir en paz y que se respete su cultura milenaria y sus creencias. Por eso los tibetanos y los simpatizantes del Tíbet de todo el mundo organizaron una serie de eventos para reivindicar un cambio en la situación actual y exigir al gobierno chino que se abra a auténticas conversaciones con el Dalai Lama para llegar a un acuerdo que favorezca a ambos países, al Tíbet y a China, desde el punto de vista de la libertad, de los derechos humanos y de la paz. Cuando en 1950 las tropas de Mao Zedong entraron en la capital del Tíbet, en Lhasa, lo hicieron para solventar cuando menos tres antiguos problemas. En primer lugar, la invasión se inscribía en la línea de reconstituir el cinturón periférico exterior que tan laboriosamente había forjado la dinastía anterior. La fragilidad del Estado chino en los siglos XIX y XX había debilitado mucho su presencia, ya que Pekín era incapaz de asumir las responsabilidades que se había arrogado sobre su periferia a lo largo del siglo anterior. Pero era más que previsible que la nueva China intentara hacerse de nuevo con ella. En segundo lugar, el desfile de tropas chinas al pie del Potala tenía ya una larga historia. Los ejércitos del emperador manchú Kangxi lo habían hecho por primera vez en 1720. Los chinos, por otra parte, no habían sido los únicos. En 1904 los ingleses entraron desde la India. El control del Tíbet, en pugna con ingleses y rusos, fue un problema intermitente durante toda la dinastía manchú, tanto que poco antes de su caída, el ejército imperial chino entraba de nuevo en Lhasa, la capital del Tíbet, mientras el Dalai Lama huía a la India. Y en tercer lugar, China no solo invadió Lhasa, sino también todos los territorios de civilización tibetana que llevaba siglos disputándose con el Tíbet. El gran problema de fondo era, y sigue siendo, el de los límites territoriales del Tíbet, ya que una porción muy importante del territorio chino es de civilización tibetana. Todo el Qinghai, partes del Xinjiang, del Sichuan y del Yunnan. Desde el siglo XVIII, China había ido incorporando porciones del territorio tibetano a sus provincias, por lo que la invasión del Tíbet implicaba una redefinición de las fronteras de este y cerraba un litigio que duraba ya siglos.
Tezon jave yo
Las condiciones que Mao Zedong impuso a los tibetanos eran algo más duras, pero no sustancialmente diferentes de la que la misma China había impuesto al Tíbet en situaciones anteriores. Pero la China de Mao tenía mucha más fuerza que la anterior y sus orientaciones eran también muy distintas. Al Tíbet le esperaba ahora un doble calvario, el de los avatares de la política maoísta, que compartiría con los chinos, y el añadido de tener un ejército de ocupación. La reforma agraria, que inicialmente contaba entre los mismos tibetanos con partidarios, destruyó el equilibrio de la sociedad tradicional, ya de por sí amenazada por la llegada de colonos chinos. Los intentos de suprimir el poder monástico, que se saldaron con secularizaciones de monjes, robos de monasterios y ocupación de sus recintos para usos militares o administrativos, resultaron sacrílegos para la mayoría del país. Por su parte, la construcción de infraestructuras generó un gran sufrimiento. Los miles de kilómetros de carreteras que China necesitaba con urgencia se realizaron a toda prisa con mano de obra forzosa tibetana y trajeron, en el corto plazo, un sufrimiento añadido intenso, tanto que los chinos reconocieron un muerto por cada kilómetro y quizás habría que multiplicarlo por algo más. El Tíbet anterior a 1951 era una sociedad atávica en la que la mayoría de la población, articulada en torno a los monasterios, sobrevivía con gran austeridad. Después de esa fecha, la miseria arrojó a los unos a la mendicidad, a otros a la guerrilla y a los más a una hostilidad hacia los chinos que oscilaba entre el nacionalismo y la xenofobia. Cuando, dentro del marco del gran salto hacia adelante, los chinos decidieron dar una vuelta más a la tuerca e imponer al Tíbet las cuatro liquidaciones, la situación se hizo insostenible. Los intentos conciliadores del Dalai Lama acabaron por fin en marzo de 1959, cuando en plena sublevación de la población de Lhasa, este huyó a la India.
Thank you.
pocas veces han existido dos versiones tan diferentes de un mismo hecho histórico. Según los exiliados tibetanos, se trató de un levantamiento justificado cuyo objetivo era liberar la región de los Himalayas de las garras de la opresiva China. Pekín, por su parte, tiene otra versión. Dice que fue un complot de la clase alta tibetana que deseaba mantener su dominio feudal sobre la gente esclavizada. Y esta diferencia de opiniones continúa hasta hoy. El 50º aniversario del levantamiento se produce en un momento muy sensible para el Tíbet, a solo un año después de las protestas y los disturbios protagonizados por comunidades tibetanas en el occidente de China. Pekín sostiene que la región ha vuelto a la normalidad, pero la gente que ha visitado esas áreas habla de fuertes operativos de seguridad y de una atmósfera tensa. Administración Central Tibetana, como se denomina el gobierno tibetano en el exilio, que está basado en la India, señala que durante ese periodo China oprimió a los habitantes de la región. La rebelión parece haber comenzado a mediados de los 50 y para marzo de 1959 se había expandido a toda la región. Al contrario, el libro blanco chino sobre el Tíbet, publicado hace poco, dice que con el apoyo de fuerzas extranjeras contrarias a China, una camarilla reaccionaria de la clase alta tibetana elaboró un complot e instigó una rebelión armada a gran escala. Temiendo por su vida, el Dalai Lama, quien era en ese momento el líder político y espiritual, huyó poco después, junto a un total de 80.000 tibetanos que lo siguieron. Él decidió escaparse del Tíbet, así podía continuar sirviendo a los tibetanos desde un país libre, dice el gobierno en el exilio. Luego de 2 semanas atravesando cadenas montañosas, el Dalai Lama llegó a la India, donde ha estado viviendo desde ese momento. De acuerdo a los tibetanos exiliados, otros no fueron tan afortunados. Más de 1.200.000 tibetanos, un quinto de una población de 6 millones, murió como resultado directo de la invasión china al Tíbet, sostiene el gobierno en el exilio, cuyo objetivo declarado en este medio siglo que ha pasado es llevar más libertad a la región.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf.
103.7... Radio Universidad Calf.
La diferencia está en el aire.
Está en el aire.
Radio Universidad Calf se puede escuchar en internet. Visítenos en www.fm1037online.com. www.fm1037online.com. 103.7 Radio Universidad Cal.
Está donde hace falta estar.
Hola, tu cosmuta puña.
Aymara, griego, árabe, hindi, guaraní, castellano, bereber, chino, quechua, portugués, lingala, romaní, hebreo, misquito, francés, malgache, ruso, quiché, somalí, farsi, italiano, bantú, náhuatl, japonés.
Si hay tantos idiomas, ¿por qué escuchar tanta música en inglés?
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Decíamos, China tiene una imagen muy distinta de esta rebelión. El gigante asiático manifiesta que en 1959 los líderes religiosos tradicionales del Tíbet trataron de perpetuar la servidumbre. Luego del levantamiento, un gobierno democrático fue establecido, según las autoridades chinas. El gobierno central chino condujo a los tibetanos a llevar a la realidad el antiguo deseo de millones de siervos y esclavos de ser dueños de su propio destino, dice el libro blanco publicado sobre el Tíbet. China cree que este proceso no es menos significativo que la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos. Para conmemorar la ocasión, el gobierno chino anunció que el 28 de marzo será declarado el Día de la Emancipación de los Siervos.
Thank you.
Fue precisamente ese día, el 10 de marzo, en el que los tibetanos recuerdan el fallido levantamiento, pero del año pasado, cuando comenzaron una serie de protestas en contra de la administración china en Lhasa, y las manifestaciones se extendieron rápidamente por otras regiones. El gobierno tibetano, en el exilio, señaló que la represión despiadada que siguió a esos reclamos causó la muerte de 219 pacíficos activistas, que 5.600 personas están bajo arresto y que 1.000 están desaparecidas. Por su parte, China sostiene que 18 civiles y un policía murieron durante los disturbios y que todos aquellos que no han sido procesados ya han sido liberados. Para evitar que se repitan las protestas, hoy existe una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las áreas que componen el Tíbet, incluyendo aquellas que se encuentran fuera de la región autonómica del Tíbet, el nombre oficial de la principal región tibetana. La seguridad parece ser aún más estricta en Lhasa, en la capital, donde efectivos vistiendo uniformes militares patrullan las calles de la ciudad, según el relato de un visitante reciente. Mientras que turistas extranjeros y periodistas tienen prohibida la entrada, otros testigos han dicho que la presencia de efectivos armados también es patente en zonas tibetanas de la provincia occidental de Sichuan, aunque otras zonas parecen más tranquilas, tanto que un periodista de la BBC logró visitar la localidad donde nació el Dalai Lama, ubicada en la provincia de Qinghai.
Oh.
Estamos compartiendo Annie Choin Drolma. Es una monja budista de 37 años, de origen tibetano, pero que nació en Katmandú, en el Nepal, y mantiene en el Tíbet un monasterio budista para mujeres. Ella fue introducida dentro del mundo del canto por un lama, haciendo frente a los tabúes y tradiciones ancestrales de Nepal, donde incluso las monjas budistas tienen problemas para acceder a una adecuada educación. De hecho, no existen precedentes históricos de monjas budistas cantantes anteriores a Choin Drolma. Así, su principal intención es promover la educación de las mujeres de zonas rurales mediante el centro educativo que inauguró en el año 2002. Su discografía comienza en 1997 con su trabajo Cho, que hoy compartimos, junto a su disco Selva del año 2004. La dolorosa actualidad del Tíbet y la represión a la que están siendo sometidas sus voces más significativas hacen más imprescindible que nunca la actuación de Annie Choin Drolma. Ha sufrido la violencia y la represión por su condición de mujer, y huyendo de ella se convirtió en religiosa y curó su alma cantando mantras que hoy llenan los teatros del mundo entero. Todo lo que gana en sus conciertos y con sus 8 discos lo destina a su escuela y a formar intelectual y gratuitamente a su ejército de monjas. Los cantos de esta excepcional mujer se basan en antiguos cantos sagrados tibetanos y en mantras hindúes. Cantos de alabanza, de recuerdo emocionado al maestro espiritual ya fallecido, mantras para invocar a diferentes deidades y que siguen utilizándose hoy en día en la cultura budista para alejar las enfermedades, atraer la buena fortuna, la fuerza, la claridad mental y la compasión. Y además dicen que su voz cura.
Thank you. Gajanana, Mangala Murti Gajanana. Om Namo Shri Gajanana, Shri Siddhi Vinayak Gajanana, Jaya Ashta Vinayak Gajanana, Mangala Murti Gajanana.
Vamos a compartir un par de temas, pero ahora de música occidental, de un disco que se prohibió en China. El 5 de agosto del año pasado, a 3 días de que se iniciaron los Juegos Olímpicos en China, la Fundación Art of Peace lanzó el disco Song for Tibet en apoyo a la causa tibetana. El disco logró el primer lugar de ventas de iTunes gracias a que cuenta con la participación de artistas como Sting, Susan Vega y los grupos musicales norteamericanos Moby y Garbage. Este álbum llamará la atención sobre la importancia del Tíbet, sus riquezas culturales y la crisis que afecta a su pueblo en este momento, declaró en un comunicado uno de los creadores del proyecto, Michael Wall, de la Fundación del Arte de la Paz que apoya al Dalai Lama. Dijo también que queríamos expresar nuestro apoyo al pueblo tibetano en un momento en el que todas las miradas del planeta están puestas en China. Y aunque parecía que el acceso a Internet en China para los periodistas y atletas de Beijing 2008 no estaría bloqueado, el gobierno chino bloqueó el acceso a la tienda de iTunes porque el disco Song for Tibet no siga siendo descargado por los deportistas y otros extranjeros, ya que este es un claro apoyo al Tíbet, un tema prohibido en China. Entre los 20 cantantes que apoyaron este proyecto está también Alanis Morissette, que vamos a escuchar a continuación, en un tema llamado Versiones de Violencia.
Shutting in.
De este programa están extraídos básicamente de un artículo de la catedrática de sinología de la Universidad Pompeu Fabra, Dolores Folch, para el diario español El País. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden acceder a una página en internet www.audio.urcm. Y ahora sí nos despedimos, Mauricio Espinosa en la operación y yo, Jorge Laraya. Les agradecemos nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a hacerlo siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza. En España, a través de Radio Tastás de Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacías, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Y nos despedimos de ustedes con otra de las canciones del disco este Prohibido en China que les comentaba, esta vez con la voz del cantante inglés Sting. Chao, hasta la semana que viene. Climbing down from an ivory tower, you got a stake in the world we are to share. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely, but you're still trapped in the pain of the past. This is the time of the world's colliding, this is the time of kingdoms falling, this is the time of the world's dividing. Time to heed your call, send your love into the future. Send your precious love into some distant time. Don't fix that wounded planet with the love of your healing. Send your love, send your love. Sex and music, there's no religion but sound and dancing. There's no religion but light and color. There's no religion but sacred trance. There's no religion but the endless ocean. There's no religion but the moon and stars. There's no religion but time and emotion. There's no religion, just tribal scars.
cold pebble and I watch the ocean. I see the ripples vanish in the distance. It's just the same with all the emotions. It's just the same in every instance. There's no religion but the joys of rhythm. There's no religion but the rights of spring. There's no religion in the path of hate, no prayer but the one I sing. Send your love into the future. Send your precious love into some distant time. I'm fixed that moon and planet with the love of your healing. Send your love, send your love. There's no religion but sex and music. I'm no religion that's right or winning. I'm no religion in the path of hatred. I ain't no prayer for the one I'm singing.
Nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en 103.7 MHz, Neuquén,